Voy a hacer un breve resumen de los 8 sermones que hemos dado hasta el momento. El primer sermón llamamos el prototipo, donde traté de señalar que en todos los tiempos existe la iglesia o ha existido. Y el prototipo de la iglesia desde el principio es aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Este fue el primer sermón. El segundo, a estos que confían o invocan el nombre del Señor, se les implanta un ADN. Y por ende, reproducen la bendición de Dios por todas partes. ¿Qué hace el ADN? Reproduce las características del que le transmitió, ¿sale? Entonces, nosotros como iglesia, o las personas o los creyentes que invocan el nombre de Dios, de generación a generación, han transmitido la bendición de parte de Dios hacia las naciones. En el sermón número 3, aprendimos de la esencia. Para que sea posible que nosotros como pueblo de Él pueda transmitir la bendición, hermanos, es necesario algo. Y eso es básico, esencial y clave en todo, que es su presencia, su respaldo, su unción. Sin su presencia no podemos llevarnos a iglesia. Esa es la esencia, y en la analogía del sermón fue como un perfume. Un perfume se llama perfume cuando contiene el 30% en el envase, ¿no? De la esencia, del aroma. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, podemos llevarnos a iglesia y podemos realmente ser de bendición a los demás. El sermón número 4, entendimos que su presencia solamente puede operar a través de la santidad. Y ese sermón llamamos el sistema operativo. Es decir, el sistema en el que operamos nosotros como creyentes es en un sistema de santidad. Y esto nos lleva al sermón número 5. Para que pueda existir este sistema, un sistema habla de muchas partes, habla de orden, habla de logística. El Señor ha firmado un contrato. En el sermón 5 vimos el contrato que Dios recluta personal para que lleven a cabo la misión. Y nos hace un contrato. ¿Están de acuerdo conmigo? Y el sermón número 6 habla que el Señor elige un lugar de reunión para habitar. Y cuando Él habita entre su pueblo, hace posible que nosotros seamos de bendición y podamos llevar a cabo todas las cosas. ¿Están de acuerdo? Bueno, esto nos lleva al punto número 6, donde llamamos, 7, perdón, donde llamamos la puerta. Que ese lugar que les acabo de hablar implica que es un punto de acceso de los hombres para con Dios, y nosotros somos parte de que la gente pueda accesar a Dios. Funcionamos como una ventana, ¿verdad?, al reino de los cielos. Y el sermón número 8, la semana pasada, también aprendimos que se nos dio una vocación de administradores y mediadores entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Vamos bien? Bueno, en todo lo que hasta aquí hemos estudiado, hermanos, se comienza a dibujar con claridad lo que significa el concepto tan amplio y tan profundo de lo que es la iglesia. Y en este contexto del que vimos la semana pasada, de un rey soberano que es dueño de un territorio grande y que las personas que viven ahí le pertenecen, ese rey soberano en este contexto convoca a ciertos hombres para delegar ciertas tareas con el propósito de instaurar su reino en ese territorio. ¿Están de acuerdo? En este contexto de un rey, de un soberano que quiere instaurar sus normas, sus reglas, su forma de gobierno, él recluta a personal que gobiernan. Y en este contexto, hermanos, los agentes reclutados es la iglesia. ¿Sí? Si estamos hablando del reino de Dios, si estamos hablando del rey soberano de todo, que recluta a personal, las personas que recluta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Y cuál es la tarea? Instaurar el reino, implementar sus normas. Entonces, la asamblea o los convocados a llevar a cabo lo que el rey está pidiendo son la iglesia. Esta es la definición más básica de iglesia: asamblea o convocados. ¿Sí? Y es importante que entendamos que se nos recluta, se nos convoca para una misión particular, no simplemente para estar aquí y ya. Ya estamos aquí o para llevarnos al cielo. Y es muy importante no perder de vista esto, porque a veces nos concentramos en una parte de lo que es iglesia. Por ejemplo, en el concepto de ser rescatados. ¿Es importante el rescate? Sí. Pero a veces nos concentramos tanto en la salvación de nuestras almas, de un destino incierto, de irnos al cielo y abandonar el mundo, que quedamos incompletos en la misión. No se trata solamente de ser liberados de la culpa e irnos al cielo. Eso es incompleto. Porque sabemos que el Señor nos rescata, pero en este rescate, en la historia bíblica, el Señor rescata a unos esclavos. Noten la función o la vocación de esas personas que son rescatadas, que son esclavos. Los esclavos eran una vocación en aquel tiempo, hacían ciertas funciones. Fíjense cómo el Señor los rescata para de esclavos convertirlos en reyes. Fíjense el cambio, ¿no? Tú eres esclavo, ahora eres gobernador, ahora eres un rey. Y también nos rescata o nos transforma un oficio común o profano para ser un oficio santo, que es un sacerdote. Es lo que vimos la semana pasada. Entonces, hay una misión, y la misión es que el reino venga o sea instaurado, en palabras de Jesús, que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Y en otras palabras, que su nombre sea reverenciado o santificado. Y aquí estamos, hermanos, tenemos un prototipo de iglesia, tenemos un ADN que transmitir, tenemos una esencia que no podemos quitar, tenemos un sistema donde su presencia está, tenemos un contrato de beneficios y responsabilidades, un lugar de reunión que lleva el propósito todo esto de ser una ventana al reino de los cielos, asumiendo nuestra vocación de sacerdocio santo. Entonces, concluyendo esta parte, la iglesia es un grupo de personas de cualquier lengua, de cualquier etnia, de cualquier nacionalidad, que son llamados para ser parte del reino de Dios. ¿Sí o no? Para ser parte del reino de Dios en Cristo, sabemos, se puso en marcha de una manera más palpable el reino de Dios. Él vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios siempre ha estado, pero en Jesús se acercó de una manera inminente, contundente. Y ahora estamos aquí, somos parte del reino, somos parte de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos, como dice Pablo o como dice Pedro. El texto que vamos a volver a leer y leímos hace una semana, Pedro 2:4. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten gozosos de ser parte de la familia de Dios?
Amén.
Es un privilegio. Pero no perdamos de vista, hermanos, el contexto de ese privilegio. Se nos llamó de ser esclavos a ser reyes, de ser un oficio profano a ser un sacerdocio santo. No perdamos de vista eso porque es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa o qué implica eso de ser un sacerdote para Dios? Por eso el título del sermón de hoy se llama El Servicio. ¿Sí? Según 1 Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, ustedes también son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesús. Ok, mis hermanos, aquí nos quedamos. Y esta parte nos ha llevado dos sermones y medio, ¿sí? Si se dan cuenta, ese texto es de los textos más importantes del Nuevo Testamento porque hacen referencia al Antiguo Testamento de una manera resumida y contundente. ¿Qué somos nosotros, dice el apóstol, como piedras vivas que juntos construyen una casa espiritual? En términos del Antiguo Testamento, un templo. Y sabemos que en el templo habita Dios. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos juntos? Un templo para Dios. ¿Y qué hacen en el templo los que tienen la vocación de servir dentro de él? Aquí dice, llegan a ser un sacerdote para ofrecer, ¿qué?
Sacrificios espirituales.
Ok. Sacrificios espirituales. Y piensen, hermanos, un momento, qué profundo, qué amplio y qué variado puede significar esto. Sacrificios espirituales. ¿Sí? Sacrificios espirituales no significa cosas que no se puedan tocar o palpar. Sacrificios espirituales quiere decir que va más allá de lo físico o de lo que representó aquella figura y sombra del Antiguo Testamento. Una vocación, como vimos, es una tarea o un oficio que es requerida por un soberano. Las personas que acuden al llamado y pasan la prueba, las entrevistas, como en la actualidad, esas personas se convierten en elegidos o santos, como dice la Biblia. En esta acción de llamar del soberano y reclutar al personal y de responder de los, del personal, está escondido el significado de iglesia que acabamos de ver. Vocaciones específicas que funcionarán como reyes y sacerdotes. En pocas palabras, unos que facilitan al mundo cómo es el reino de los cielos. ¿Sí? Y quisiera complementar con este sermón lo que vimos la semana pasada, una peculiaridad del servicio de los sacerdotes, con la finalidad de reflexionar sobre nuestras personas, sobre nuestras vidas. Y de verdad, haciendo la pregunta, ¿realmente ustedes puedes responderte en tu corazón el día de hoy? ¿Realmente estoy a la altura de esta vocación? Y fíjense que una vocación implica varias cosas, ¿no? Piensen en la vocación quizá más complicada en esos tiempos, que es ser médico, y más por los tiempos que vivimos del COVID. ¿Qué se necesita o qué se requiere para estar a la altura de la vocación de médico? En primer lugar, estudios de unos 6, 8 o 10 años. En segundo lugar, una práctica, una experiencia en campo. ¿Sí? Y en tercer lugar, estar ahí en el pie del cañón en circunstancias como esta. ¿Qué significa estar a la altura de esa vocación en esas circunstancias? Que con profesionalidad, con prudencia, con valentía, están al pie del cañón y saben implementar todo lo que estudiaron y aprendieron. ¿Están de acuerdo? Ahora les pregunto, en estas circunstancias, ¿estamos a la altura de nuestra vocación de sacerdocios, de sacerdotes? ¿Y qué significa estar a la altura? Es lo que vamos a tratar, o voy a tratar de poner en relieve el día de hoy. ¿Qué significa estar a la altura de ser un sacerdote para Dios? Y para esto, obviamente, tenemos que meternos en el día a día del sacerdote, en sus actividades cotidianas, y sacar de esa figura, de esos símbolos, porque a veces cuando decimos símbolos y figuras, pensamos que ya no están vigentes, pero hemos entendido mal. Un símbolo, una figura, representaba una realidad mayor, como una maqueta. Los que han hecho una maqueta en la primaria, en el kinder o en la secundaria o ya en la universidad, se darán cuenta que esa maqueta la puedes palpar, la puedes tocar y representa una realidad. Representa una casa, representa un edificio, representa el sistema solar. Que represente eso no significa que después, la maqueta era un símbolo, ya pasó de moda, ya no tengo que hacer nada. No, significa que si voy a construir la maqueta, tengo que hacer realidad cada uno de esos símbolos, cada una de esas pequeñas figuras. ¿Están de acuerdo? Creo que no hemos entendido entonces qué significan los sacrificios, lo que implicaban para aquel sacerdocio y lo que implica para nosotros hoy. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a ser dignos de la vocación. Si ser médico hoy, si ser médico implicó muchos estudios, mucha lectura, muchos desvelos y estar al pie del cañón, hermanos, y no entender esa vocación, dices, bueno, pues yo mejor me dedico a otra cosa ahorita porque me da miedo estar allí, porque no quiero estudiar ni leer. ¿Están de acuerdo? No está a la altura de esa vocación esa persona que decide renunciar a ser médico. Y hermanos, cuando nosotros confundimos que aquellos símbolos siguen vigentes, pero hechos realidad, y nosotros entendemos eso, nuestro cristianismo debería de cambiar. Pero no lo hemos entendido porque en la práctica lo vemos. Las personas se olvidan de Dios todos los días y vienen el domingo con las Biblias empolvadas, si es que vienen. Y no toman con seriedad esta vocación, porque si conociéramos un poquito de lo que implicaba ser sacerdote, del madrugar, de organizarse, de ser meticuloso, hermanos, no seríamos negligentes ni siquiera con nuestras asistencias o con nuestra puntualidad. Pero no hemos entendido, y la verdad, hermanos, es que la realidad después de Cristo no ha superado al símbolo que fue en el Antiguo Testamento, y eso es una desgracia. Muchos piensan que la gracia o vivir bajo la gracia es olvidarse de todo y hacer libros. No, vivir en la gracia significa hacer realidad aquellos símbolos. ¿Para qué fueron dados esos sacrificios? ¿Qué realidad mayor representaba? ¿Me explico? Y entonces, cuando entendemos eso, vamos a vivir esas realidades. Y ese es el objetivo del día de hoy. Que ojalá podamos comprender un poquito lo que era el sacerdocio levítico. Y el desafío que trae para nosotros llevar a cabo esa maqueta. ¿Están de acuerdo? En esta analogía, una maqueta trae esfuerzo, trae creatividad, trae orden, sí, ¿verdad? Vas poniendo ahí las cositas, las vas haciendo bonita, pero no me digan que es más fácil construir una, no me digan que es más fácil construir el edificio que representa la maqueta que la maqueta misma, ¿verdad que no? El edificio implica más esfuerzo, más recursos, ¿sí o no? No menos. Y eso significa la gracia, pero la gracia significa que Dios nos ha hecho libres para poder hacer realidad lo que simbolizaba un sacrificio. Y la verdad es que se nos ha olvidado y hemos descuidado el templo. Es una realidad. Es una realidad esto. No tengo que convencer a nadie ni a mí mismo. ¿Ok? Bueno, cada vocación presenta un servicio, como el del médico, como el del albañil, todo ese servicio, hermanos, en ese servicio se encuentra la finalidad de haber contratado a alguien. Si tú tienes un negocio y tú eres un empresario y tú vas dándote cuenta de los procesos, ¿no? Poncho que ha tenido negocios de la carpintería, de no me acuerdo cómo se llama tu arte, litografías. Él sabe que requiere alguien que le imprime, él sabe que requiere alguien que corte, él sabe que requiere alguien que monte, que pinte y alguien que venda, ¿no? Y en su proceso él va estudiando y él va poco a poco y de repente dice, me falta alguien para este lado, me falta alguien para este lado. Y él se va dando cuenta y en la medida que él encuentre la mejor forma de llevar su proceso para construir un cuadro y poder darlo a un precio que la gente pueda comprar, él va a encontrar el éxito de su empresa. Y él comienza a reclutar, pensemos en una empresa grande y una empresa que se dedica a la construcción. Siempre mi ejemplo favorito, cuando ustedes sean pastores, pueden dar su ejemplo favorito. Pero la empresa de la construcción, donde yo estoy, una desarrolladora, contrata personas que hagan el proyecto, personas que lo costeen, personas que lo lleven a cabo y personas que vendan los departamentos, ¿sí? Y se van reclutando gente para cada área. Cuando tú requieres un servicio, cuando tú requieres cubrir unas tareas, tú reclutas a una persona. Y no quiero que pierdan de vista esa, porque aquí está la esencia de ser iglesia. El Señor requiere reyes y sacerdotes. El Señor requiere personas, un personal que lleve a cabo su reino. Amén. Entonces, si una empresa como la que hemos visto de un lápiz implica una logística bien pensada, bien ordenada, para que los que corten tengan que cortar, para que los que transporten tengan que transportarlo en el mejor costo, para que los que lleven a cabo las máquinas, las ejecuten, puedan producir un lápiz y se pueda dar a 5 pesos. Si no fuera por esa logística bien pensada y bien planificada, el lápiz no podría darse a 2 pesos o 5. Tendría que darse a 200 pesos por todo lo que implica. ¿Quién puede hacer un lápiz aquí? ¿Cuánto te tardarías en fabricar un lápiz tú mismo? ¿Y que te quede bonito? Prácticamente es muy difícil. Y toda esta logística bien pensada, bien ordenada, nos lleva a mejores resultados, hermanos. Quiero que no pierdan de vista esto, porque el reino de Dios implica orden. ¿Sí? El reino de Dios, la iglesia, no puede compararse con un negocio. Eso lo he dicho de muchas formas. Pero no puede ser menos que un negocio. No puede implicar menos que un negocio. Dice un dicho mexicano, el que quiera tienda. ¿Por qué? Porque si no, no hay negocio. Si tú no estás ahí atento, no hay negocio. Hermanos, si los cristianos están descuidados de sus tareas, de las diferentes tareas de nuestra vocación, hermanos, no hay negocio, no hay ganancias, no hay resultados. ¿Y saben qué? Estamos despreocupados de esto. Y esto no puede ser. No puede ser que estemos despreocupados de la vocación a la que fuimos llamados. Y que para muchos signifique nada más ir el domingo a un lugar que llamamos iglesia. Hermanos, ser cristiano, ser parte de la familia de Dios, implica mucho esfuerzo. Pablo lo decía, el que quiera vivir el reino de Dios correctamente padecerá persecución ¿Verdad que vivir de una manera sacrificial? El Señor Jesús nos lo dijo de otra forma. Si el que quiere ser mi discípulo, niéguense a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Amén. Por eso Dios, cuando a manera de maqueta diseñó su reino en el Antiguo Testamento, lo dibujó en un templo. ¿Sí? Pensemos que el templo y todo lo que implica es el dibujo de la maqueta, donde Dios va a enseñarnos acerca de su reino. Es una maqueta, es un negocio, es su empresa, es un reino. Y en esa maqueta del templo, hermanos, está escondido todo lo que Dios requiere de nosotros. Y repito, lamentablemente hemos dicho, eso quedó en el pasado y ya no está vigente. Cuando eso está más vigente que nunca, porque se está haciendo realidad. El templo, un lugar físico construido con piedras, representaba no solo un lugar, sino cada lugar donde varias piedras vivas, personas creyentes que asumen el rol de sacerdotes, se juntan y presentan sacrificios espirituales. El templo representaba a los creyentes, que era el lugar donde se manifiesta Dios. Y cuando Dios se manifiesta, hay bendición, hay salvación. Y esa es la finalidad de Dios, bendecir. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ser templos en conjunto y ofrecer sacrificios espirituales, porque en los sacrificios, después de ellos, se manifestaba su presencia. Y así, a simple vista, puede parecer muy arcaico y extraño todo lo que implica un sacrificio, pero quiero que nos concentremos a dónde apuntaban esos sacrificios. Cada sacrificio, esa maqueta del templo, era una representación de algo más grande y mayor, una realidad. ¿Están de acuerdo? Amén. Esa es la tarea. Esa es la tarea que nosotros debemos descubrir y cada generación debe descubrir cómo presentamos nuestro servicio al Señor hoy. Cómo yo soy sacerdote hoy. Y para el servicio del templo, que aparte, hermanos, era una representación de un momento donde Jesús vendría y él sería la piedra angular del nuevo templo, pero también este templo, este lugar, es una representación del cielo mismo, donde vamos a estar para siempre. ¿Están de acuerdo? Es que a final de cuentas es nuestro fin, nuestro propósito final. Quiero resaltar que el Señor, para el servicio del templo, apartó a una tribu, a una de 13, la tribu de Leví, para que llevara a cargo esas actividades. ¿Sí? Estas actividades en sí mismas, cada una de ellas era un privilegio. Es decir, si tú no eras levita y veías lo que ellos hacían, te daba cierta envidia santa. Yo quisiera estar ahí. Yo quisiera estar en ese momento en el que el levita está cerca de la presencia del Señor. Y no era posible para todos. Los levitas, la tribu de Leví, se estableció que a los hijos de Aarón se iban a subdividir las tareas, las funciones de llevar a cabo el templo o el tabernáculo en aquel entonces. Y cuando David es rey, poco más adelante, se repartieron los servicios entre 24 grandes familias, ¿sí? Entre 24 apellidos, pongámosle así. Cada semana servía una familia grande, una de esas 24 grandes familias, ¿sí? Y cada semana servía una grande familia diferente, misma grande familia que se dividía en otras 7 familias para cada día de la semana, todos los días según la ley. Fíjense, una tribu eran muchas personas, muchas familias, ¿sí? Que se repartían las actividades de todo el año. Todos los días debían presentar actividades. No había un solo día que no hubiera actividad en el templo, ¿sí? Había dos actividades principales, podemos decir, para los sacerdotes y levitas. Dos actividades principales que son las que vamos a estudiar y vamos a tratar de descubrir a qué realidades apuntaban esos símbolos. No es fácil. Pero todos los días, hermanos, todos los días se dividían. Pensemos que una familia grande de 50 personas le tocaba ministrar el lunes, a otra familia de otras 50 personas le tocaba ministrar el martes, y a otra el miércoles, y a otra el jueves, ¿no? Esa es la familia Hernández. Gran familia Hernández, de unos 400 personas, se dividían en esa semana. Y no les tocaba más que dos veces al año a esa familia ministrar en el templo, dos veces al año. Y cada vez que les tocaba ministrar en el templo, el día lunes se presentaban lo que les tocaba ese día lunes. Y en ese día, los que se repartían los servicios, porque no todos podían hacer los servicios principales, ¿sí? ¿Cuáles son las dos cosas más importantes o más privilegiadas para un sacerdote? Uno, presentar el sacrificio en sí mismo, ¿sí? Sacrificar al corderito diario. Y dos, presentar el incienso. No hagan trampa los que tuvieron ayer en la oración. Dos actividades principales, o sea, se sorteaban esas cosas, porque era un privilegio, ¿me explico? Y se sorteaban esas cosas, y esas cosas eran las más importantes. Sacrificar el corderito y ofrecer el incienso en el lugar santo. Y vamos a leer dos pasajes nada más en Éxodo 29 que hablan de estas actividades. Éxodo 29, 38. Todos los días había movimiento en el templo. Quiero que empiecen a sacar conclusiones de aquellos símbolos. ¿Qué significa esto? Que todos los días debe haber movimientos de los templos de Dios. Todos los días. ¿Están de acuerdo?
Sí,
¿cuántos días? Todos. Y el día de reposo, doble. Así decía la ley. El día de reposo, doble movimiento. Todos los días debe haber movimientos, y los días de reposo, doble. Todos los días nosotros como sacerdotes debemos presentar movimientos para el reino. ¿Están de acuerdo? Éxodo 29:38 dice así: esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, constantemente, continuamente. ¿Cuántos corderos? Dos. Todos los días, continuamente, sin ninguna excepción, todos los días presentarás dos corderos. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro lo ofrecerás por la tarde. Todos los días, dos corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Versículo 42. Esto será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor. Y dice, fíjense lo que dice, y esto es lo más importante, los sacrificios. Donde yo, el Señor, me encontraré con ustedes para hablar ahí contigo. Noten la importancia de los sacrificios. Allí me encontraré con ustedes y hablaré con ustedes. Ahí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. Y también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Hermanos, esto es fundamental para nosotros como iglesia. No puede haber, no podemos ser de bendición si nosotros no vamos al encuentro con Dios. Esto es una realidad de aquel símbolo. Encontrarnos con el Creador. ¿Para qué? Para que Él santifique el lugar. Para que santifique los templos vivos. Para que santifique a los hijos de Aarón. Hoy nosotros tenemos un sacerdocio más alto, de una familia diferente, ¿verdad? La familia de Jesús. El orden según Melquisedec, como dice la Escritura. Habitaré, dice el versículo 45, entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para morar yo entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Quiero que noten la secuencia para que suceda lo último, que es que Dios se manifieste. Si se fijan, conocerán que yo soy su Dios. ¿Cómo creen que sucedía ese conocimiento? Era algo que se podía ver, que se podía palpar. Para que yo me manifieste y les quede claro que yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de Egipto, tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Si no hacen esto, esto, esto y esto, no puedo manifestar que soy su Dios. ¿Queda claro esa parte? En otras palabras, se requiere un orden. Para que sea evidente que Dios está ahí, que los israelitas palpen que Él habita entre ellos, es necesario un momento del encuentro entre Dios y los israelitas, entre los sacerdotes y Dios. Para que facilite ese encuentro, dicen, para que Dios se manifieste es necesario un encuentro, para que se facilite este encuentro es necesario que se presente un sacrificio, y para que se presente un sacrificio es necesario seguir ciertas indicaciones. ¿Sí? ¿Quedan claro eso? Todos los días por todas las generaciones deben hacer eso. Y aquí nos llegamos al punto. Para ofrecer un holocausto, hermanos, no tienen la idea de todas las indicaciones y de todo lo que implicaba. Me tardaría 2 sermones seguidos en explicárselas. Me tardé muchísimo en leerlo y espero poder expresarlo con claridad. Para que llevaran a cabo un holocausto, ¿cuántos holocaustos se presentaban al día? 2. Y para que se llevara a cabo un holocausto implicaba una logística más grande que la de fabricar un lápiz. ¿Sí? O sea, secuencias, tareas específicas, cuidados específicos para poder presentar un holocausto y que el holocausto hiciera posible el encuentro con Dios y que el encuentro con Dios hiciera posible que ellos fueran santificados y que la santificación de ellos pudieran ahora sí bendecir a los demás. Y ahí, así terminaba el sacrificio. El sacerdote, se le llama la bendición sacerdotal, bendecía al pueblo cuando Dios aceptaba el sacrificio. ¿Sí? Toda esta logística implicaba mucho esfuerzo, muchas personas. Es como si Dios les estuviera preguntando lo siguiente. Pongan atención a esta pregunta. ¿Quieren la manifestación de mi presencia que los hará significativamente diferentes a otras naciones y así puedan cumplir mi misión? Sigan estas instrucciones. Es lo que está diciendo Dios en otras palabras. Y esto que voy a explicar muy brevemente parece lejano y arcaico, pero no perdamos de vista lo que simbolizaba, las realidades que simbolizaba. ¿Para qué Dios requiere sacrificios diarios? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Puedes pensar un segundo? ¿Para qué Dios requiere sacrificios diarios? Y pensaría un Judas, ¿no? Un Judas, un discípulo del Señor de aquellos tiempos. ¿No se podría mejor, piensen como Judas, reunir el dinero por el tiempo de los sacerdotes, el valor de los animales, de los utensilios, del terreno, de la construcción, y repartirse a los pobres? No. Es lo que pensaría un Judas, ¿no? No sé, ¿para qué Dios requiere que tantos recursos sean echados al asador, literal? ¿Para qué?
Porque necesita que nosotros recordemos diario que necesitamos encontrarnos con Él y que somos pecadores, de alguna manera necesitamos de su perdón.
Sí, no es una pregunta sencilla de responder, ¿verdad? Aunque la respuesta clara es no. No podemos juntar todo ese dinero y dárselo a los pobres. ¿Hermana?
Para podernos acercar a Él, también con Él.
Muy bien, es una buena respuesta. Y yo puedo completar porque el reino de Dios, como dice Pablo, es justicia, paz y gozo. Y la justicia y la paz y el gozo solo puede avanzar, hermanos, cuando el pueblo está en contacto con Dios, como lo veíamos, que era la finalidad, ¿verdad? En un contexto, hermanos, el reino de Dios avanza en justicia, en paz y en gozo, solo en un contexto de una relación cercana con Dios y lo que se deriva de allí, ¿no? Cuando los sacerdotes se acercaban a Dios en representación del pueblo, Dios bendecía al pueblo. Y una vez bendecidos, ahora sí, puedes repartir bendición. Es necesario esto para que el reino avance. No se puede quitar. Quitar esto, hermanos, es quitar el concepto de iglesia. ¿Cómo podemos bendecir? Primero yendo a ser bendecidos, a ese contacto cercano con Dios. Y para que existiera ese contacto con Dios cercano, íntimo, era posible solo mediante un ritual de sacrificio que representaba una realidad mayor. ¿Y qué representaba esa realidad mayor? Y esa es la pregunta más complicada. ¿Cómo es que el reino de Dios, en ese tiempo del sacerdocio levítico, avanzaba mediante esos rituales y sacrificios continuos? Y cómo hoy sigue vigente ese sistema mismo. Pero ahora no con un orden de sacerdocio levítico, sino con un orden mayor. Fíjense que la palabra orden significa familia, ¿eh? Significa subdividir. El orden de Leví es según la familia de Leví. Pero nosotros tenemos un sacerdocio mayor, porque somos según el orden o la familia de Melquisedec, que es la orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? La respuesta es compleja, pero ahí les va mi respuesta resumida. ¿Cómo es que el sacrificio levítico sigue vigente hoy en el sacrificio de la orden de Melquisedec o de Jesús? Hermanos, noten esto, porque yo creo que es lo más importante. La constancia y la secuencia de lo que significa, lo que implica un sacrificio. Esa es la primera lección. La constancia y la secuencia de lo que implica un sacrificio. Que como vimos en el texto que acabamos de leer, esta constancia y continuidad permitía que Dios se hiciera presente y eso preparaba a los sacerdotes para servir al pueblo y mediar al mundo. Porque en esta recurrencia constante, ellos entendían la gravedad del pecado. No es hasta después de que entendamos la gravedad del pecado que vamos a tener estos cuidados que ellos tenían. Hasta que entendemos cómo nos estorba el pecado en nuestra misión de ser sacerdotes y reyes, vamos a entender la necesidad diaria, constante, de presentar sacrificios al Señor. Amén. Porque eso representaban los sacrificios. ¿Qué? La gravedad del pecado. Porque era necesario que todos los días, dos veces al día, se sacrificara un corderito inocente, porque la paga del pecado es muerte. Porque para acercarse y ser bendecido por un Dios santo, se requiere purificarse. Y como dice la Escritura, sin sangre no hay remisión de los pecados. Pero la realidad más profunda a la que apunta el sacrificio que representa la gravedad del pecado, hermanos, es un corazón arrepentido y con ganas de obedecer. Porque Dios dio sus mandamientos y cuando el pueblo no cumplía sus mandamientos venía y pedía perdón. ¿Cuándo alguien se arrepiente? Cuando tiene ganas de obedecer, si no, no. Entonces los sacrificios era un arrepentimiento constante, un ruego constante. Si ustedes se dan cuenta, cuando Salomón inaugura el templo, la frase más recurrente es para que perdone sus pecados. Hermanos, si nosotros no entendemos la gravedad del pecado, nunca vamos a estar a la altura de nuestra vocación. Vamos a tomar a la ligera cualquier cosa. Ah, en la iglesia quieren que vayamos hoy, pero hoy no es día de reunión. Ah, hoy Dios quiere que vaya y visite, nah, pero estoy cansado, está lloviendo y el COVID, ¿no? Y empezamos a razonar. Pero no entender la gravedad del pecado, la grandeza de nuestra vocación, hermano, nos lleva a menospreciarla. Arrepentimiento era la finalidad del sacrificio, ¿no? Estar arrepentidos. Y para estar arrepentido debes estar consciente de que hay algo que hay que hacer. Y a veces lo intentas y no puedes. ¿Están de acuerdo? Fíjense cómo nuestra falta de interés en conocer la voluntad de Dios o la ley o los mandamientos nos llevan a la falta de confesión. ¿De qué tengo que confesarme si no sé qué estoy haciendo mal? Pero si tú sabes y conoces cuál es la misión que Dios ha dado a la iglesia, los mandamientos que ha dado específicamente, te vas a dar cuenta de tu necesidad continua de arrepentirte. Señor, no soy lo que tú quieres que sea. Señor, peco por omisión o por comisión constantemente. Estoy fallando, Padre, ayúdanos. Y esa sensación de querer hacer lo bueno, de estar en la misión, te lleva a estar consciente de que no estás limpio y de purificarte constantemente. La raíz de la palabra pecado y sacrificio, perdón, la raíz de la palabra sacrificio y ofrenda están muy relacionadas. Sacrificio significa traer o acercar algo por implicación religiosa al altar. ¿Qué significa sacrificio? Traer algo al altar. Y ofrenda significa presentarse y ofrecer algo en el altar también. Fíjense, presentar sacrificio significa querer acercarnos a Dios, pero conociendo nuestra debilidad y nuestra suciedad, llevamos una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Algo que ofrecemos que es parte de nosotros. Y la ofrecemos a Dios. El sacrificio representa la realidad interna y externa de desear acercarse a Dios. Y ofrecer algo de nuestra propia vida al que es dueño de todo lo que tenemos. Entonces, un sacrificio es un ofrecimiento de un bien propio o de una parte de nuestra vida, de nuestras posesiones, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestro vigor. Ese acercamiento a Dios o un Dios santo, hermanos, implica ser purificado por implicación, ser limpiado, ser perdonado. Por eso los sacrificios, según la ley, requerían sangre. Y suena raro hoy, ¿no? Sangre, hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Dios requería sacrificios? Y, hermanos, la finalidad del sacrificio no solo era librar de la culpa a alguien. Porque a veces nos quedamos con esa parte. Como si Dios necesitara, ¿no? Comidas. Porque, ¿qué era un sacrificio sino una comida en comunidad? Suena raro la palabra sacrificio y ofrenda, pero en aquel entonces un sacrificio o una ofrenda era una celebración de una comida ante Dios o ante los dioses, ¿no? ¿Para qué Dios quiere comer como si tuviera hambre? No lo hacía Dios por él, lo hacía por nosotros, ¿sí? Pero el sacrificio no lleva a la finalidad solo del librarnos de la culpa. Si es necesario pedir perdón, si es necesario purificar nuestras almas cada momento, sí lo es. Pero si nosotros nos quedamos aquí, hermanos, es como si lo único importante fuera librar la culpa, afecta hasta nuestra manera de evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar si solo nos centramos en la parte de librarnos de la culpa del infierno, como hemos evangelizado los últimos años? ¿Y cuántos saben o ya están identificando a este momento de la serie que el rescate o librarse de la culpa es solo una parte necesaria para la misión de ser iglesia? Necesaria porque Dios es santo, ¿no? No podemos acercarnos sin que el pecado sea cubierto, ¿no? Pero no, la finalidad del sacrificio no es esa, sino lo que sucede cuando es quitado ese estorbo para acercarnos nosotros a Dios. La finalidad del sacrificio es que nosotros nos podamos acercar a Dios y llevamos un presente propio de nosotros para que ese presente, como Dios lo ordena, pueda quitar la culpa, pueda limpiar nuestras conciencias. ¿Sí o no? Y ahora sí, ya que ese sacrificio funciona como que quita el estorbo, ahora sí puedo caminar hasta su presencia. Esa es la finalidad, mis hermanos. A veces nos perdemos en la sangre, ¿no?, de los sacrificios, cuando la finalidad es quitar la culpa, sí, pero para acercarme hasta el trono de su gracia. Y en el capítulo 30 de Éxodo, ahí enseguida, llegamos a la otra parte que les mencioné de ser sacerdote, ¿no? La otra parte importante. Había muchas actividades, ¿no? Esas son las dos más importantes. Éxodo 31. Dice así: además harás un altar para quemar incienso en él. De manera, madera de acacia lo harás. Versículo 6, pasamos. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca, donde yo me encontraré contigo. Fíjense que esa es la parte más importante de todo. Donde yo me encontraré contigo. ¿Por qué todo este ritual? Porque Dios quería encontrarse con su pueblo, pero el pueblo no es santo y Dios sí es santo. Y se requiere todo esto. Entonces, este altar para quemar incienso, hermanos, representaba el momento más importante entre el sacerdote y Dios, que derivaría en bendiciones para todos. Dice, me encontraré contigo, versículo 7, Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas, al atardecer quemará incienso. En resumen, habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes, ¿ok? Fíjense, la parte del sacrificio, dos holocaustos diarios son necesarios, de por vida, dice el Señor. Pero esos dos sacrificios o esos dos corderos simplemente quitaban el estorbo, ¿no? Quitaban la parte que nos estorba para acercarnos a Dios. Pero la finalidad de todo este ritual era que el sacerdote se pudiera acercarse a Dios y encontrarse con Él. Y todo esto era representado, hermanos, por ofrecer incienso aromático. Y había una forma de preparar el incienso, ¿no?
Sí.
Que solamente, si no recuerdo mal de lo que leí, solamente una familia sabía prepararlo de todas las 24 grandes familias.
Ese era el aceite, ¿no?
Es muy parecido. Solamente una familia podía preparar el incienso, o sabía prepararlo, mejor dicho. No me acuerdo cuál familia es. Sí, también había alguien que preparaba el aceite de la unción.
De uso muy sagrado, decía.
Sí. Entonces, hermanos, quiero enfatizar esta parte del sermón. ¿Qué era lo más importante de un sacerdote? ¿Ofrecer qué?
Sacrificio y ofrenda.
Pero el sacrificio se ofrecía para quitar el estorbo, pero si podemos resumir una sola cosa, la finalidad del sacerdote o la función principal era
encontrarse
con Dios, que era representado por el ofrecer el incienso. ¿Queda claro esa parte?
Sí.
Y dice el Señor, habrá incienso por siempre. ¿Sí o no? Ok, vamos terminando. Cada orden, las 24 que les digo, se dividían los días de la semana, cada día 7 familias que estaban dispuestas, disponibles para servir al Señor, ¿no? Pero no a todos les tocaba las funciones principales. Como eran más personas de lo que se requería, tenían que echar suertes, ¿no? Tenían que sortearse las funciones. Y había 4 actividades que englobaban todas. Ya les mencioné 2, pero había 4. La primera suerte que se echaba para que algunos pudieran tener el privilegio de servir en eso era muy por la mañana, todavía ni amanecía, ¿sí? El primer sacrificio se presentaba a las 9 de la mañana, a la hora tercera, como dice la Biblia, y implicaba unas 2 horas o 2 horas y media de preparación. ¿Qué era lo que hacía a la familia que le tocaba ese día? En la mañana, muy por la mañana, se iban a lavar. Solo los que querían participar en la primera suerte se bañaban, se disponían. Y esta primera suerte, ¿qué era? Bueno, limpiaban el altar de un día antes, ¿sí? Limpiaban el altar, conseguían preparar el nuevo altar, o el mismo altar, pero limpio, ¿no? Y llevaban la leña, los utensilios limpios. Dice ahí un libro que leí que eran unos 93 tipos de utensilios diferentes para preparar ese momento, ¿no? Entonces, ese era lo primero que se levantaban, implicaba un montón de esfuerzo, de disposición, de organización. Se repartía esa primera gran tarea en diferentes tareas pequeñas y cada sacerdote que le tocaba la suerte lo hacía, participaba en eso. Luego, cuando ya se hacía esto, los que realmente iban a participar en el sacrificio, ¿no? En las segundas suertes, obviamente estas suertes eran más privilegiadas que la anterior, ¿no? Muchos querían participar en esto más que en lo anterior. Pero en realidad era muy difícil que te tocara y repitieras. Esa era la realidad. Una vez que se traía el cordero, uno lo traía de una cámara, otro traía los utensilios, otro traía las leñas, otro lo degollaba, otro lo partía, ¿no? Otro esparcía la sangre, otro llevaba las piezas que partían al altar. Y bueno, ahí ya cuando llevaban esto al altar, seguía lo más importante para todos ellos, ¿sí? Lo que les acabo de explicar hace un momento, porque era lo más importante. Si el sacrificio era importante porque quitaba los estorbos, lo esencial o la finalidad era presentarse delante de Dios en el lugar santo y ofrecer el incienso, que dice el libro de Apocalipsis, representa las oraciones de los santos. Ahí ya nos da la interpretación. ¿Qué son los inciensos? Todas las oraciones, las peticiones y las acciones de gracias de los congregantes, del pueblo, que el sacerdote uno solo por día le tocaba llevar, ¿sí? Ofrecía el incienso y después la última tarea era quemar las partes del sacrificio en el altar. La parte más preciada, como les acabo de explicar, es esa, la del incienso. Y cuenta pues, la historia, por así decirlo, que como eran tantos en las familias, ¿sí?, los que se repartían las diferentes actividades, que esta actividad particular de ofrecer el incienso era tan preciada que sorteaba solo sobre los que no nunca lo hubieran hecho. Y era difícil que una persona lo repitiera en su vida más de una vez, ¿sí? Entonces, fíjense, en ese momento donde tú eres sacerdote de la familia tal, te toca servir en el templo, te toca las suertes del incienso, era una suerte. Uh-huh. Era un gran privilegio, máximo honor, ¿sí? Obviamente había una actividad todavía más sublime que todas estas, que era una vez al año, en el día de la expiación. El sumo sacerdote, esto lo hacían sacerdotes, pero en ese día el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el mayor, presentaba por el pueblo un cordero y entraba hasta el lugar santísimo, no en el lugar santo. ¿Sí? Y esa era la parte más sublime de un sacerdote. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿están de acuerdo? No entró un tabernáculo, sino entró al cielo mismo y se presentó como ofrenda delante de Dios para obtener eterna salvación para los que confían en Él.